En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Canarias, bienvenidos a Bungalow 103. Como cada semana, vamos a hablar de turismo, de ese sector que mueve la economía de nuestro país y sobre todo la de nuestro archipiélago, el Canario. Estas últimas semanas hemos recibido peticiones de algunos de nuestros oyentes de volver a tratar temas relacionados con urbanismo. Y es cierto que hemos pasado un verano movidito con el Plan General de San Bartolomé de Tirajana, o lo que es lo mismo, para que no, el que no sepa exactamente el nombre del municipio, es Maspalomas Costa Canaria, el sur de la isla de Gran Canaria, uno de los tres municipios turísticos de la isla de Gran Canaria. Esa incertidumbre respecto del devenir de uso residencial de apartamentos y bungalows originariamente turísticos, bien se merece que dediquemos este, otro y los que hagan falta de nuestro programa Bungalow 103. Para ello tenemos en nuestros estudios esta tarde, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, a Vicente Boisier, que es decano del Colegio de Arquitectos de Gran Canaria y, por supuesto, arquitecto. Buenas tardes, Vicente.
Hola, buenas tardes.
También está Javier Adat, lo he dicho bien, ¿no? Uh-huh. Que es arquitecto también. Es la primera vez que viene a Bungalow 103. Bienvenido.
Muchas gracias.
Y tenemos también, antes lo estábamos comentando fuera de micrófono, al primer invitado de este programa de Bungalow 103 hace más de 7 años, a José Antonio Sosa, que es doctor arquitecto y profesor de proyectos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pepe Sosa, como lo conoce todo el mundo.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe. Pues nada, yo creo que hemos juntado un equipo aquí, no se puede decir multidisciplinar, pero sí muy interesante. Una pregunta respecto a este punto que he tocado y como digo, tocaremos muchos más. Lo que ha sucedido en Gran Canaria con el Plan General y con ese uso residencial, turístico, ese conflicto que ahora aclararemos, ¿a ustedes les suena que haya sucedido en algún otro lugar del mundo?
Probablemente es un problema que se reproduce en algunas zonas turísticas que caen en pecante obsolescencia, ¿no? Y que no se han tomado medidas, porque la residencialización de la zona turística, de los complejos turísticos, se produce por la pérdida de valor de estos complejos, la incapacidad para contratar a buenos precios. Entonces, al final, estos se venden y se compran como infravivienda o como vivienda residencial.
Perfecto. Con esta introducción que ha hecho Vicente Boisier, ahora los demás podremos hablar después del Vigilante del Faro.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro.
Las previsiones de ocupación turística para la temporada de invierno en Canarias son buenas y mejoran con el paso de los días, así lo ha asegurado el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, Fernando Fraile, quien ha dicho también que la llegada de turistas ha crecido en los últimos 3 años sin que esto haya supuesto un aumento del número de camas, lo que conlleva, en su opinión, una mejora de la ocupación. Fraile se ha referido también a la investigación en marcha por un supuesto fraude de la compañía aérea Air Europa y otras empresas del grupo en las subvenciones que reciben los residentes en Canarias por los vuelos que realizan a la península. El presidente de la FED confía en que el asunto se resuelva cuanto antes, sin perjuicio para el archipiélago. Las tarifas de turismo y hostelería crecieron un 1,4% en Canarias en septiembre, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, que se han hecho públicos recientemente. Todas las comunidades autónomas registraron incrementos en las tarifas de turismo y hostelería en este mes y acumulan aumentos en lo que va de año. En septiembre, los mayores aumentos porcentuales se registraron en Cataluña, Baleares, Principado de Asturias, Aragón y en Canarias. Las regiones que menos vieron subir sus precios en hostelería y turismo durante este mes en tasa interanual fueron principalmente Murcia y Castilla-La Mancha. Hasta aquí las noticias más relevantes del sector turístico de esta semana.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
Bueno, y aquí estamos de nuevo con estos tres arquitectos, con Javier, con Pepe y con Vicente. Repito, Vicente Boissier, Javier Haddad y Pepe Sosa. La introducción fue un poco, fue bastante directa, o sea, si esto que ha sucedido en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas, Costa Canaria, de, digamos, unidades alojativas turísticas residencializadas, y no solo residencializadas, sino en muchos casos mezcladas con la explotación o la actividad turística en el mismo complejo turístico. Entonces, Vicente Boissier comentó que, bueno, que es, digamos, una evolución propia de la degradación, de la pérdida de valor de los complejos turísticos, de los apartamentos. No olvidemos que Gran Canaria se caracteriza por tener unos complejos de apartamentos y bungalows, sobre todo, en los que la propiedad está totalmente atomizada. O sea, cada unidad alojativa, cada habitación, cada apartamento tiene su propietario. Y ese propietario puede hacer con ella lo que quiera. Partiendo de esta base, Pepe fuera de micrófonos también nos dijo que él no recuerda ningún caso así. Javier comenta que Honolulu conviven perfectamente. Bueno, los micrófonos son de ustedes. O sea, ¿qué opinan? Pepe, te veo con ganas.
Yo, en mi opinión con respecto a este tema es que cada territorio, cada sociedad establece a lo largo del tiempo una estrategia para sus recursos, ¿no? En Gran Canaria se apostó hace años por dedicar la Bahía de la Luz a puertos. Se apostó por dedicar a los mejores terrenos agrícolas hace 400 o 500 años que tenían agua a la agricultura. Y se apostó hace 50 años porque los terrenos que estaban en el sur, privilegiados por sus playas y por su clima, ¿no?, se dedicasen al turismo. Esas apuestas son absolutamente estratégicas porque de ellas depende la economía de la isla, tanto la agricultura, el puerto o el turismo, ¿no? Por lo tanto, el cambio de uso o el cambio de determinación de esas estrategias requiere una reflexión muy profunda y que no se puede tomar en base a la opinión de 5 ni de 10.000. Sino que tiene que ser una opinión tomada por el colectivo global, por los máximos organismos de la isla, porque está en juego el futuro de la isla. Si fracasamos en una decisión de esta y el puerto se arruina, o la agricultura se va a pique, o las zonas turísticas se van a pique, nos quedamos sin recursos en la isla. Es así de fácil. Por lo tanto, yo creo por ir adelantando cuál es mi posición, que esto requiere una reflexión que trasciende la discusión de lo residencial o no residencial.
¿Tú qué opinas? Yo estoy totalmente de acuerdo con Pepe. Yo creo que si ahora se pregunta a la sociedad, no sé, en general, no se va a apostar por un cambio de modelo económico. Yo creo que todos somos conscientes de la importancia del turismo, y si hay que elegir, pues al final se llegará a la conclusión de que el sur debes competir con todos los mercados a nivel internacional, a nivel de turismo. La realidad es que eso se hizo en los años 60 y durante todos estos años ha habido una dejadez, una falta de, bueno, y una obsolencia natural de todo, ¿no? Tú te compras un coche y a los 5 años, 10 años ya está viejo, ¿no? Y cada vez hay que renovarlo y hay que cambiarlo. Y ahora mismo estamos en ese momento. Lo que no podemos hacer es que por una falta de coordinación, a lo mejor, entre las instituciones, donde se ha permitido, pues, el uso residencial poco a poco, ¿no?, sin ningún tipo de planificación, pues ahora replantearlo. O se puede replantear, pero yo creo que la conclusión va a ser que el modelo ha de seguir de la manera en la que existe ahora, ¿no? Entonces, el problema no solo es, yo creo, lo que se ha hablado en todos estos meses únicamente, es el tema residencial y el tema turístico, sino es la obsolencia y cómo se debe mejorar la planta hotelera o extrahotelera de Playa del Inglés, de Maspalomas, cómo podemos llegar a volver a competir a nivel internacional con otros destinos, ¿no? Y obviamente parte de esa estrategia reside en solucionar el tema residencial, pero hay otro tema.
Sí, bueno, estamos claro, en general, totalmente de acuerdo los tres. Sí. Lo que pasa, efectivamente, el sur es la despensa de la isla. O sea, del sur come casi toda la isla. Incluso los que se han quedado a vivir en Playa del Inglés, también, porque son, la mayoría son trabajadores que trabajan y viven del turismo, ¿no? Con lo cual son los primeros interesados en que el turismo sobreviva, ¿no? Yo lo que creo es que, como decía Javier, llevamos muchos años de dejadez. Dejadez en la gestión y dejadez en la aplicación de las leyes que ya tenemos. La prohibición del uso residencial en las zonas turísticas, esto está en la ley desde el año 95. O sea, que lo que pasa es que, no sé si por la gestión, el día a día, la incapacidad, lo que sea, el caso es que al final se ha permitido que se genere un problema, y es que haya muchos apartamentos o muchas instalaciones turísticas destinadas a residencia, al uso residencial, con el deterioro que esto significa de todo el entorno, las zonas comerciales, en fin. Yo lo que creo es que tenemos que focalizar el problema. O sea, esto no se arregla con un decreto, no se arregla con un plan general que llega y de repente deja a todo el mundo fuera de ordenación, porque al final los que están viviendo en este momento en la zona turística son unos señores que han adquirido unos derechos porque se los han dado, porque los han solicitado y se los han dado, están empadronados, tienen. Y realmente esto merece una pensada y un debate importante, porque el objetivo fundamental, o sea, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos un diagnóstico que dice que cada 5 años, los últimos 5 o 6 años, hemos perdido 10.000 camas turísticas, en plan inglés. Que la calidad general de las camas turísticas baja. Que el nivel de contratos, el nivel de el importe de los contratos cada vez es peor. ¿Qué pasa? Incluso la supervivencia de la actividad en estas zonas cada vez es más difícil. Por lo tanto, tenemos un problema muy serio, porque tenemos que frenar este proceso. Y tenemos que sentarnos en una mesa y empezar a diseñar modelos de gestión que permitan, sin dañar los derechos de nadie, pero un sistema de gestión, un modelo que permita realmente invertir el proceso, volver a regenerar. O sea, hay muchos caminos. Yo creo que el otro día, Javier, en la primera semana de la arquitectura, que tuvimos unas reuniones interesantísimas donde muchos arquitectos mostraron su trabajo y algunos, como Javier, mostraron propuestas de futuro. Él hablaba, yo creo que con la legislación que tenemos, lo que él comentaba es imposible, pero yo creo, ya que lo cuente él después, pero yo creo que además tenemos un momento de oportunidad interesantísimo, porque tenemos un gobierno de Canarias, que espero que no se nos desinfle, que ha propuesto la modificación de toda la legislación que afecta al territorio y al planeamiento. Bueno, pues a lo mejor es el momento de poder proponer cambios en los modelos de gestión para que estos procesos realmente se puedan hacer de una forma más natural y sin dañar los derechos de nadie, ¿no?
Yo muchas veces he repetido en este programa, dije al principio, también fuera de micrófono, que no lo iba a decir más, pero sí lo voy a volver a decir, que para mí las zonas turísticas son como un polígono industrial. Tú, Pepe, hablabas del puerto. Pues yo entiendo que las zonas turísticas tendrían que tener un tratamiento similar. Me explico. Yo no puedo coger unas oficinas o una nave en el puerto de La Luz y hacerme una vivienda allí y me empadrono, me hago una vivienda y ahora vivo en el puerto. Llegará un momento en el la autoridad portuaria me dirá: oiga, salga usted de aquí, porque esto no es parte de la actividad de barco, de contenedores, de todo el trasiego que tiene el puerto. Lo mismo que no me podría ir a vivir al polígono Narinaga, un polígono industrial lleno de naves, coger una nave y me hago allí un loft enorme en una nave. Fantástico, me dirían: oiga, aquí usted no puede vivir, entiendo yo, o si me lo permitirían. Pues de la misma manera, el sur ha sido, pues eso, aquí lo explicó un día Ramón Suárez cuando hablamos de este tema, el concejal de turismo del el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, repito, de Maspalomas, Costa Canaria. Sí. Nosotros tenemos la obligación desde el ayuntamiento empadronar a todo el mundo que viene, aunque sea debajo de un puente. O sea, yo vivo debajo del puente de la autovía, usted está empadronado. Por eso sucedió, y se explicó en ese programa, que la Parotel Folías son viviendas ahora. Cada habitación es una vivienda y hay gente empadronada en cada habitación de ese antiguo Parotel en medio de la zona turística. O son cosas que se degrada de alguna forma lo que era o lo que podría ser todavía un hotel, ¿no? Entonces, dime.
No, yo quería, haciendo hincapié en lo que tú estás diciendo, Ignacio, me parece que deberíamos de tratar de explicar las cosas con la máxima precisión posible, y en ese sentido el ejemplo que tú estás poniendo es muy bueno, ¿no? O sea, no se trata solo de que no puedes vivir en el puerto o en donde más dijiste, bueno, en el polígono de Arinaga, en el polígono de Arinaga, no se trata solo de que no puedes vivir ahí por una decisión legislativa o normativa. Se trata fundamentalmente de que esos son recursos económicos y estratégicos que tiene la isla, y es una decisión de toda la sociedad. O sea, no es un tema, no solamente, no debemos de enfocarlo solo como me lo prohíbe Europa, o me lo prohíbe la normativa, o me lo prohíbe tal. Es un tema de decisión estratégica, económica, que afecta a la isla entera. O sea, no es que lo diga la norma, es que lo dice la sociedad entera. Hemos optado porque el polígono de Arinaga sea un polígono industrial. Y si usted se va a vivir allí, está impidiendo que se desarrolle la actividad industrial, porque a continuación dirá, ¿me está molestando el humo de la fábrica esta o me está molestando el yeso que desprende aquella nave industrial de al lado? Ciérreme usted esas naves. Es decir, son incompatibles esos usos. Y es fundamentalmente una cuestión de estrategia de toda la sociedad. Y por eso la ley, y la ley del suelo y las leyes actuales, reconocen el uso social del suelo, que es una limitación a la propiedad, el uso social del suelo.
Entonces, ahora, el mal está hecho, en el sentido de que ya hay gente residiendo en las zonas turísticas. Estamos hablando de San Bartolomé de Tirajana, porque es donde ha saltado la liebre, pero Mogán tiene la misma situación, sobre todo en la zona de Puerto Rico, creo.
No, claro, pero además, esto tiene un agravante. Se da la circunstancia de que la población, esta población residual que se ha ido asentando en un país inglés concretamente, y en Puerto Rico en algunas zonas, pertenecen a las clases medias bajas, o sea, son gente, son trabajadores, son gente con pocos recursos económicos, son gente que han comprado muy barato y que viven en sitios muy pequeños. O sea, es un problema social, o sea, no es solo un problema económico, pero es un problema social. Desplazar a gente, pues habría que, por eso a eso me refiero, habría que sentarse realmente a diseñar un proceso que permita que esta gente se pueda reubicar en sitios que les puedan servir.
Porque tú
también
los reubicarías.
O mejor.
¿Tú los reubicarías?
Hombre, yo pienso que sí. Yo pienso que tenemos que. Esto no se puede hacer expropiando ni por decreto. Esto tiene que ser un proceso. Hay que ir elaborando o diseñando las herramientas.
Yo voy a decir una cosa. Si usamos, por ejemplo, el ejemplo de Playa del Inglés, ¿no? Está bastante claro definido la zona turística y la zona residencial. Está San Fernando, que es donde se suponía que iban a vivir todas las personas que iban a trabajar en la zona turística. Y hay la Gran Canaria 500 que lo separa, ¿no? Yo trabajo en el sur, a mí me dan un trabajo de lo que sea, y a mí me dices, tienes que vivir en San Fernando. Yo voy a San Fernando, me doy una vuelta y digo, uff, prefiero, tengo un bungalow ahí en San Agustín que tiene piscina, que está fantástico.
Con tu jardincito.
¿Qué haces?
Y se queda para allá.
Es la ley natural, ¿no? Yo me voy y si tengo la posibilidad económica, pues me voy a vivir a la zona turística, que se vive bastante bien, ¿no? Entonces, quizás ha sido una reacción de lo que hay, de la oferta que hay, ¿no? Pues, o vives en vecindario o vives en San Fernando. Quizás si ellos tuvieran, ¿no? Las personas que trabajan en el sector turístico tuvieran una alternativa atractiva, pues a mí no me costaría tanto irme, digo yo.
Una pregunta a ustedes como arquitectos. Arquitectos en este sentido, urbanistas. Yo entiendo. Yo veo un hotel grande y yo no veo que tenga un parking subterráneo, zonas de aparcamiento amplias. En el sur nuestro sur no se caracteriza por eso. Es más, hay muchos edificios construidos en riscos que, bueno, difícilmente llegas con el coche hasta la puerta. Dígase Puerto Rico o Mogán o... Entonces, entiendo que no está diseñado tampoco para que haya un residente en cada unidad con un coche, o con dos coches, porque hay muchas familias que tienen dos coches, sobre todo cuando trabajan los dos, que es el caso de muchas familias del sur, que, como decía Vicente, pues trabajan, son trabajadores de la propia industria turística.
Pero no solo eso, es los colegios, los parques, porque una vez
esa persona... Ellos, el que se establece allí, asume que no hay colegios allí.
No, pero desde el momento que sea legal... empiezas a decir, oye, yo vivo en una zona residencial, tengo pleno derecho a tener un colegio, tengo pleno derecho a tener tal. Entonces,
pero ya... ¿y los aparcamientos? ¿Eh? Y, o sea, ¿no se llama eso capacidad de carga de la zona?
Claro, no, no, y se produce un deterioro del espacio libre, espacio urbano, porque hay muchos más coches de los que deberían haber, porque los turistas y los, no tienen coches. O sea que,
no, suelen llegar en guagua a los hoteles. Eso, y lo
cual realmente hay una sobrecarga de tráfico en las zonas turísticas que realmente deterioran bastante la calidad.
Veo a Pepe Sosa emocionado.
No, yo creo que deberíamos, yo creo que hay un tema también importante en este debate, que se ha mezclado desde el verano que empezó hasta ahora, se ha venido mezclando con excesiva ligereza, que yo creo que es fundamental también aclarar, tratar de aclarar, y es la diferencia entre lo que es residencial y lo que es un residente, alguien que vive allí, y lo que es el uso residencial, que permite y autoriza, según la legislación canaria, crear una casa vacacional. Porque yo creo que esas dos cuestiones, bueno, eso es otro se han tema, mezclado.
Vas a tener que explicar este un asunto, poco más, porque yo ahora no te he entendido.
Por un lado está el señor que vive en un apartamento en Sonneland, sí, o en un bungalow, que hay bungalows en Sonneland, ¿no? Que vive en un apartamento en Sonneland, que lo usa. Sonneland es turístico y va a pasar a ser residencial. En el plan general está como residencial. Ese es un caso muy específico, ¿no? Que hay, no sé, se dice que hay 10.000 o 12.000, los que sean, ¿no? Que viven en el sur. Y que yo creo que hay que atenderlos y resolverlos específicamente, porque suelen estar concentrados en complejos específicos y por lo tanto es fácil de resolver, decir, bueno, pues este complejo, este y este, vamos a ver qué podemos hacer para resolverlo, vamos a crear las dotaciones que hagan falta en Sonneland para que pueda haber efectivamente 3.000 o 4.000 unidades de vivienda, ¿no? Dotarlas de los equipamientos, de las zonas verdes, de los parques, de las guarderías y de los colegios y de los aparcamientos, ¿no? O en los altos de no sé dónde, que también hay mucho uso residencial, vamos a transformar esto en residencial y resolver este problema. Pero con eso resolveríamos el problema solamente en parte, porque estos son 10.000 o 12.000 o 15.000, los que sean, se puede resolver dentro de la masa de 200.000 que existen en el sur. Pero hay otra cuestión que está pesando sobre toda esta historia, que es la ley que se aprobó en abril de este año, si no recuerdo mal, ¿no? Sobre las casas vacacionales, ¿no? La ley de casas vacacionales permite que tú explotes una vivienda en suelo residencial y prohíbe taxativamente que lo explotes en suelo turístico. La presión de los miles de propietarios que no viven en el sur, pero que lo explotan vía casa vacacional, o sea, vía Booking, vía Airbnb, vía tal y tal, la presión de esos miles extranjeros de todas las nacionalidades, y canarios, es mayor, y es la que ha pesado realmente en las 16.000 alegaciones. Es mayor la presión de estos señores. Y estamos mezclando las dos cosas, son dos problemas distintos.
Vamos a ver si yo lo he entendido bien. Hay dos problemas. Uno, el señor o la familia que quiere vivir en el sur porque tiene su apartamento y reside en el sur.
Que se puede resolver
según
Pepe
Sosa.
En su mayoría.
Y los propietarios de apartamentos o bungalows sueltos, por decirlo de alguna forma, que los alquilan de forma individual ellos. Lo comercializan de forma individual, a través de internet, de diferentes portales.
No, y además hay una población de extranjeros que son propietarios de apartamentos que lo utilizan, realmente yo creo que no los alquilan normalmente, utilizan para venir las temporadas de invierno. Con lo cual,
y el resto del año los alquilan.
Y el resto del año los alquilan.
Y no pagan un duro de impuestos en España. O sea, el resto los alquilan y no pagan un duro. No, entonces quiero decir que aquí hay dos problemas, que son totalmente distintos. Y yo creo que es muy importante delimitarlos, esas dos cuestiones. Porque no tiene nada que ver el interés de uno con el interés del otro, pero confluyen en machacar al plan general y en decir que el plan general los está dejando fuera de nación. Eso es un tema muy importante porque es mayor la presión de las casas vacacionales que la de los residentes.
Vamos a explicar por qué.
Los residentes llevan viviendo toda la vida allí y nunca ha habido problemas, y la legislación ha sido siempre la misma. Eso que dices de que estaba fuera, el plan general deja fuera ordenación, no, el plan general mantiene el fuera ordenación, no lo está cambiando. Cambia fuera ordenación desde siempre.
Vamos a explicarle a nuestros oyentes por qué se prohíbe el alquiler vacacional, digamos, en las zonas turísticas. Corríjame. O sea, en la ley está la unidad de explotación en cada complejo, y es esa unidad, esa única gestión la que puede comercializar las unidades locativas, dígase apartamentos o bungalows, a turoperadores o al resto de clientes turistas que puedan venir. Va por ahí, ¿no?
Sí, sí.
Es eso.
Sí, o sea, la ley te obliga, la ley obliga a una comunidad a estar dada de alta como comunidad en explotación turística, con un 50% de sus unidades dedicadas a esa unidad de explotación.
Que antes, ¿no?, es el 75%, ¿no?
Sí, que lo han bajado al 50%, si no recuerdo mal, ¿no? Dedicadas a esa explotación de una manera unitaria. Yo le contaba a mis amigos en verano, cuando me mostraron la alarma y tal, digo, ustedes se unen de acuerdo, por ejemplo, con los complejos que hay por San Agustín, que son de toda la vida, que están muy divididos y tal, ustedes se unen la mitad, conforman una comunidad y pueden explotar y seguir explotando esto por Booking o por Airbnb, claro, ¿no? Pueden seguir por las OTAs en general, lo puedes seguir explotando sin ningún problema. Solo tienes que darlo de alta como una comunidad. Nada más. Claro. Es fácil, es fácil.
Si, si me permite, pero, con esto que acaba de decir Pepe, vamos a dar paso a la sección El Brinco. Volvemos enseguida, porque además este truquito yo no lo conocía. Damos paso al brinco.
Viaje con nosotros.
Esta semana nos damos un brinco a ritmo de samba. Hoy les proponemos viajar a Salvador de Bahía. La capital del estado de Bahía es una de las principales ciudades de Brasil. Viajar a Salvador de Bahía constituye una cita obligada cuando se visita el país. En ella se mezclan las tradiciones amerindias, europeas y africanas, un hecho que se refleja no solo en su gastronomía y folclore, sino también en su producción artesanal. El principal atractivo que tiene para ofrecer al turismo Salvador de Bahía es el casco antiguo de la ciudad. Conocido como Pelourinho, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además, constituye el mayor conjunto de construcciones coloniales de América Latina, integrado por más de un millar de mansiones, casas, palacios, conventos e iglesias en estilo barroco de los siglos XVI y XVII. Otra de las atracciones que nos brinda la guía de Salvador de Bahía es su circuito de iglesias. La ciudad cuenta con más de 350 edificaciones, construidas en varios estilos. Este es, por supuesto, también un destino para los amantes de la costa. Salvador de Bahía está rodeado por playas, donde se puede optar por descansar o bien practicar deportes acuáticos. Y por si esto fuera poco, Salvador de Bahía es una de las 12 ciudades que acogerán este verano el Mundial de Fútbol de Brasil. Por el césped de la Arena Fontenova desfilarán las mejores selecciones del mundo. ¿Se lo van a perder? En El Brinco, Salvador de Bahía.
Nacimos cuando el turismo era un ilusionante proyecto para Gran Canaria. Hemos crecido cuidando a quienes nos visitan y fomentando el respeto hacia nuestra tierra. Ahora que cumplimos 40 años, queremos continuar trabajando para garantizar un futuro esperanzador. 40 aniversario del Patronato de Turismo de Gran Canaria. Siempre turismo.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y tú, aquí seguimos hablando, bueno, Pepe Sosa, te tuve que cortar, mira, porque es que son reflexiones, no porque tú las hagas largas, sino que nos vamos enganchando, son como eslabones, y es complicado decir, bueno, hasta aquí para darse paso a otra sección. Ahora sí tenemos un rato para seguir con el tema. Sigue, Pepe.
Yo sí que este problema de las casas vacacionales es importante porque determina, hay que discutir si realmente, tú preguntabas por qué no se pueden explotar en las zonas turísticas, no se pueden tener casas vacacionales. Esa es la pregunta fundamental. ¿Por qué no? A lo mejor resulta que sí, que se puede.
A
los hoteleros. Son los hoteleros los que presionan. Pero perdona, esto es normal en todo el mundo, ¿eh? O sea, no solo ha ocurrido aquí. O sea, es normal en todo el mundo. Es una situación general, evidentemente. El otro día decía la presidenta de la Asociación de Casas Vacacionales, se llama Borrego de apellido, la señora Borrego. Que decía que ella representaba a 53.000 familias. Eso quiere decir que son 53.000 unidades dobles, ¿no? Como mínimo, ¿no? De explotación. Eso quiere decir 1.5 millones de visitantes. 1,5 millones de visitantes. Estamos hablando de una cifra que es muy importante. Esa cifra evidentemente daña a la economía hotelera porque son 1,5 millones de visitas. O 3 millones, no sé.
Pero bueno, pero vamos a ver. Yo creo que no. Yo creo que, bueno, te dejo que siga.
No, pienso que esta es una cuestión suficientemente seria para los hoteleros como para que los hoteleros traten de evitar
hoteleros, que se... Pero siempre ha existido el extrahotelero.
Claro, no, hotelero y extrahotelero.
Yo entiendo, refiero, yo entiendo, o sea, que
cuando yo hablo de hotelero me refiero también extrahotelero, porque si yo tengo un complejo de apartamentos y me gasto el dinero en arreglarlo.
Sí, pero no tienes excepción, no tienes tal. Al final es la misma competencia. Yo lo que entiendo es que la competencia es desleal si el que alquila una casa vacacional tiene una casa vacacional y lo explota, pues no ha estado de alta como explotador, no ha estado de alta. Pero si es un señor que paga sus impuestos, tiene un producto, que además normalmente el cliente de la casa vacacional es un cliente distinto al que va a los hoteles, porque suele ser, si son de calidad, pues son clientes que gastan, que alquilan coche, que, en fin, no entiendo en qué puede perjudicar eso a la industria hotelera. Es que la industria hotelera tiene su producto que no tiene que ver con este, ¿no?
Yo no digo que perjudique, yo digo que hay que pensarlo, porque estamos hablando de una cosa muy gorda. Estamos hablando de 1,5 millones de personas. Estamos hablando de 53,000 unidades de explotación, que además dicen que quieren ser legalizadas para pagar impuestos, cosa que me deja sorprendido.
No.
Porque eso quiere decir que no pagan ahora.
No, lo que pasa es que tiene que estar regulada.
Desde luego yo conozco mucha gente.
Yo conozco gente que sí que está regularizada, que está pagando impuestos, pero ha tenido que dejar la actividad por la ley, por esta que acaba de salir, que ha salido. ¿No?
Vamos a ver, desde el punto de vista estrictamente técnico, lo que quiero decir es si un médico ve un paciente y ve una parte irregular, dice está enfermo. En el caso de usted, desde el punto de vista técnico, ven, digamos, a vista pájaro, la zona turística con, digamos, puntos verdes donde hay turistas y puntos azules donde hay residentes, y también lo ven como una enfermedad, o cómo lo ven ustedes.
Vamos a ver, yo por terminar un poco lo de antes y lo conecto con eso. La ley,
perdón, se llama Doris Borrego, lo está mirando, no Gladys, Doris Borrego, la presidenta de ASCAF.
El decreto de las casas vacacionales resulta que te permite la actividad de casa vacacional fuera de la zona turística, que hasta ahora estaba prohibida la actividad turística, salvo en casos concretos como hoteles emblemáticos, hotel urbano, hotel rural, con unos condicionantes tremendos. Y ahora resulta que aparece la casa vacacional fuera de la zona turística sin regulación. O sea, que la puedes hacer en cualquier caso, en cualquier sitio. Claro, lo que estás haciendo con esto es que estás reconociendo que eso es una actividad turística. Y ahora, pero en cambio, prohíbes que esta actividad se desarrolle en suelo turístico. Entonces, la ley yo creo que tiene una contradicción, porque nadie entiende que no te permitan, que no se permita hacer esta actividad, porque la gente lo que entiende es que esto es una especie de tiranía de los hoteleros, ¿no? Cuando yo entiendo que no tiene por qué. Yo creo que pueden convivir perfectamente, siempre y cuando todo el mundo esté trabajando con las mismas herramientas, o sea, y con las mismas leyes y con la misma regulación. En fin, yo creo que...
Pero yo quiero insistir en que no es imposible compatibilizar el alquiler vía OTA, Booking, etcétera, ¿no? No es incompatible compatibilizarlo con el uso turístico. O sea, que tú das de alta un complejo o una vivienda, la das de alta en turismo y ya puedes alquilarlo como tú quieras. Nadie te va a decir que tengas que encargar
eso. Pero eso es una casa vacacional. Pero eso es una casa vacacional.
Pero es que se dice siempre, es que si lo que pretenden es que vayamos todos al tour operador, ¿no es verdad? No. Tú puedes tener tu complejo con tus 20 apartamentos de 20 amigos puestos de acuerdo y después cada uno alquilarlo a Booking, a Airbnb o a quien sea, ¿no? ¿No?
Sí. Yo
creo que es así. Que es compatible, no es incompatible.
Lo que es un hecho es que el mercado, el mundo, el mercado, la sociedad, la forma de hacer vacaciones, la forma de comprar vacaciones ha cambiado y nosotros de alguna forma nos resistimos a evolucionar. Les voy a leer una cosa, si consigo traducirla, que es el típico cartel este que con frases que encuentras en las redes sociales, dice: Uber, la mayor compañía de taxi del mundo y no tiene ni un vehículo. Facebook, el medio de comunicación más popular del mundo y no tiene contenido. Alibaba, el distribuidor más grande del mundo y no tiene inventario. Y ahora venimos a Airbnb, el mayor proveedor de alojamiento del mundo y no tiene ni una propiedad. O sea, estamos viendo que las grandes, empresas hoy es que no tienen nada. ¿Eh? Y Airbnb, como estás diciendo tú, o Booking o lo que sea, al final todo está funcionando a través de eso. Incluso la venta de los hoteles que decimos que se quejan.
Claro. Por eso digo que hay una confusión y que no son incompatibles. Es decir, que un hotelero o un complejo de apartamentos que está dado de alto en turismo hoy en día alquila por Booking y por Airbnb, como tú estás diciendo, y un hotel. No es un problema de, por lo tanto, de qué sistema uso para contratar, sino es un problema de si me tengo que dar de alta como complejo o no. Y te tienes que dar de alta como complejo según la legislación, porque aquí hay, interviene otra cosa que cuando me dejo un tiempo lo explico porque es más largo, que he visto que hay una confusión también entre las tres esferas, ¿no?, que regulan la propiedad turística, ¿no? O sea, hay una confusión. Desde que sale un abogado muy famoso en el periódico diciendo que con su propiedad él hace lo que le da la gana, que faltaría más desde la época de los romanos, cosa que es totalmente alucinante. Hasta declaraciones de todo tipo que mezclan los usos con las propiedades y con la legislación.
Si yo voy a comprar un terreno en Arinaga, en el polígono, y voy a hacer un edificio,
claro,
que es mía, la propiedad.
Exacto, no puedes hacerlo, exactamente. Bueno, quiere decir que hay tres esferas. Una es la propiedad y el derecho de propiedad. Otro es el uso, que es el que está afectando al urbanismo, ¿no? Y la tercera esfera es la legislación turística. Y son tres esferas que no son coincidentes al 100%, como sabemos, ¿no? Y hay que explicarlas también. Bueno,
antes de que saliera este asunto, esta polémica de residencial vacacional, de lo que más hablábamos en el turismo era de la rehabilitación, de la, como decía Javier, de la obsolescencia de hoteles, bungalows, o sea, complejos de bungalows, complejos de apartamentos, y sobre todo de los centros comerciales. Y ahora, de alguna forma, esto ha eclipsado lo que para mí es realmente importante. Porque, bueno, estos son, digamos, piedritas o piezas a encajar en el gran motor del turismo. Total. Pero el gran motor del turismo depende de lo otro, de que estemos al día.
No, estábamos viendo en la analizando la ley del 2013, que es un trabajo enorme que se hizo de análisis, de desarrollo, de entrevistas, de diagnósticos, ¿no? Y en él se preguntaba cuáles eran los problemas, y se llegaron a una serie de conclusiones de cuáles son los problemas en el sur, ¿no? Una lista de 10 problemas, uno de ellos efectivamente era la convivencia de residencial y turístico, pero otros eran la falta de relación con el mar, la falta de actividad pública, la obsolescencia, falta de actividad cultural, ¿no? Tú vas al sur ahora y si no vas a la playa o a la piscina no hay nada que hacer. Por la tarde es una oportunidad económica impresionante que se está perdiendo. Porque antes, cuando éramos pequeños, íbamos a los centros comerciales a ver dos tiendas. Pero, ¿qué pasa con los teatros? ¿Qué pasa con los museos? Todo esto es personas, millones de personas que van pasando por ahí, que tenemos la oportunidad de que se gasten más dinero aún y dejen más dinero. Pues la playa, al final, más o menos es gratis, ¿no? Pagas la comida y el transporte, pero el resto es gratis. Pero hay un potencial para generar economía aparte alrededor del sol y la playa que no se está explotando para nada en el sur.
Y luego hay un tema que, dentro del discurso de ustedes arquitectos, yo muchas veces noto que falta un concepto. O sea, hablan de la renovación tal, de todo esto, de agregar valor, de nuevos conceptos de diseño de las habitaciones, de los apartamentos, de los hoteles y tal. A mí siempre me falta la coletilla y la accesibilidad. Uh-huh. Como ahora mismo esta semana se celebra, creo que a partir de ayer, la feria más importante de no es accesibilidad, de ¿cómo se diría? Es como, sí, puede ser de accesibilidad. Se llama Reacare, R-E-H-A-Care, como C-A-R-E, en Düsseldorf. Y si entran en la página web, ven la dimensión que tiene la accesibilidad. ¿Por qué? Porque la accesibilidad no es únicamente para personas con alguna discapacidad, sino la población está envejeciendo, y las dificultades arquitectónicas, las barreras arquitectónicas, pues también nos afectarán a nosotros. Entonces, yo veo que también ahí estamos perdiendo una oportunidad tremenda.
El objetivo, mira, los dos objetivos fundamentales de la ley que decía Javier, de la rehabilitación, es conseguir la accesibilidad universal y mejora de la eficiencia energética de los edificios. Y esos dos parámetros tenían fecha de caducidad, o sea, tenían plazo, Incluso había definidas sanciones para los que no cumpliesen ese plazo. Teóricamente, en esa ley ponía que en el año 2015 tendrían que estar adaptados todos los edificios a la accesibilidad universal. Y no se ha adaptado ninguno. Bueno, muy poco, muy poco. ¿Qué pasa? La ley de la renovación turística, que se hace con posterioridad a la ley de la rehabilitación, contempla lo mismo. O sea, uno de los parámetros y objetivos fundamentales de la renovación es mejorar la accesibilidad, conseguir la accesibilidad universal. Lo que no pone la ley es que para considerarte a ti, para considerar tu proyecto como un proyecto de renovación, yo creo que la ley, la española, la de la rehabilitación, sí te impone que sea que adaptes el edificio a la accesibilidad. Pero en la renovación turística lo dice como uno de los parámetros a tener en cuenta, pero no es fundamental, no es un parámetro fundamental en la renovación. Pero, y yo creo que esto es un error estratégico total.
Pero no está en la legislación por encima,
¿no? ¿No están de acuerdo ustedes en que una cosa es la accesibilidad en sí por normativa y otra es la sensibilidad hacia la accesibilidad? Porque siempre decimos baño accesible, vemos un baño con unas barras, con no sé, y yo he visto baños accesibles, adaptados, que dice, oye, son una monada. O sea, es que parece que, ¿sabes lo que te digo? Que es que no hay sensibilidad, yo noto que no hay sensibilidad, que bueno, esto es lo que nos obliga a la ley, lo vamos a poner, lo ponemos en aquella esquina, cuando en realidad es un poquito más de esfuerzo, un poquito más, repito, de sensibilidad, porque es una cosa que afecta a mucha gente y nos puede afectar a nosotros en cualquier momento. Ya no solo por una discapacidad, sino también por vejez, porque resulta que nos toque vivir muchísimos años. Y entonces yo lo que noto es eso, que en toda esta renovación de la que se habla, falta esa sensibilidad.
Hombre, hay de todo.
Veo a Pepe sonriéndome por eso.
Como esto no es la tele,
pues por eso digo un poco lo que pasa.
Pero es una afirmación un poco, una afirmación un poco injusta, porque
es que les estoy intentando provocar.
Claro, es que hay gente, hay promotores y gente de propietarios que están absolutamente sensibilizados y realmente sí que se preocupan de eso, ¿no? Hay otros que no, evidentemente.
Tú hablas de la accesibilidad
universal
y yo hablo de la sensibilización.
Bueno, pero
universal a la accesibilidad.
¿Tú piensas que en el caso del turístico, que tú dices que la población envejece, pero es que los turistas cada vez también son mayores, ¿no?
A eso me refiero.
Claro. Entonces,
la población no me refiero a nosotros, claro, entonces, me refiero a los que vienen.
Claro, entonces los profesionales del turismo, los que realmente son profesionales, estos están preocupadísimos con este tema y están súper sensibilizados, puesto que sus clientes se lo demandan, ¿no?
Vamos a ver, nosotros...
Con lo cual es un
sello de calidad. Es como si no mirásemos a nuestros mercados, los mercados de donde viene la materia prima de nuestra industria turística, que son los turistas. Los turistas llegan en aviones aquí y nosotros los procesamos en nuestras fábricas turísticas, o sea, les damos unas vacaciones y un clima extraordinario. Llegan, como siempre digo, aburridos y blanquitos y salen morenos y contentos y relajados. Ese es el proceso industrial turístico, como lo llamo yo. Pues en Alemania están permitiendo que entren emigrantes porque la población se está envejeciendo, necesitan gente. Entonces, ese es nuestro mercado. Nuestro mercado es de gente mayor. Pero no solo eso, sino que encima el mismo servicio y las mismas instalaciones que necesita un turista mayor, inglés, escandinavo, alemán, de donde sea, incluso español, peninsular, lo necesita una persona que tenga cierta discapacidad. A eso me refería. Di, Vicente.
Bueno, esto, lo que pasa es que eso también está unido, porque muchos complejos, realmente bastante, muchos edificios, pero en el caso del turismo, convertirlos en edificios accesibles realmente conlleva es una complicación muy importante. Y en esto pienso como Javier, que las medidas a la renovación que se han tomado son medidas en principio muy de cirugía, ¿no? Muy de
maquillaje,
como decías. Entonces es muchas pequeñas cosas, te dejo un poquito más para que hagas esto, te quito, pero no hay una propuesta clara a cambiar el modelo, es decir, a coger una parcela y lo que te digan, que lo que más, donde más ventajas tengan, quitar el edificio ese y hacer uno nuevo, moderno, en condiciones que cumpla con todas y actualizado.
Qué atractivo, ¿no? Que tú lo veas y digas,
no, oye, está pasando.
Me apetece, ¿no? Tú, ahora hay nuevos modelos turísticos, se están haciendo no solo en Playa del Inglés, sino en las nuevas zonas, ¿no? Que a lo mejor no son tan atractivas a nivel natural, ¿no? Todo sí, lo que es melonera, y tú vas y te das un paseo por las instalaciones y dices, fantástico, ¿no? Me apetece y quedarme aquí. Te planteas, mucha gente, amigos que yo tengo que se quedaban tradicionalmente en Playa del Inglés, ya no van a Playa del Inglés, ya ahora se quedan en Meloneras. A mí me viene un amigo y me dice, recomiéndame. Yo no le voy a decir quédate en un apartamento en Playa del Inglés. A lo mejor
en algunos sí. ¿Sabes lo que ocurre? Que hay apartamentos y hay hoteles en Playa del Inglés que están totalmente renovados. Totalmente, mira el Hotel Bohemia, sí, ¿no? Tantos complejos de apartamentos en San Agustín que también están totalmente renovados.
En Playa del Inglés, es el entorno. O
sea, es el entorno, entonces claro, por eso nombraba yo antes también los centros comerciales.
Exactamente.
Porque yo entiendo, corríjame ustedes, que los centros comerciales se crearon como dotación para esos complejos de apartamentos. O sea, usted no ponga el bar piscina que vayan al centro comercial, usted no ponga una discoteca que está en el centro comercial. Entonces, donde se residía era en los complejos y todos giraban en torno a un centro comercial. Pero bueno, claro, es que al final...
Claro, lo que tiene, por ejemplo, el beneficio que tiene en particular Playa del Inglés con respecto a cualquier otro destino es el paisaje de las dunas, ¿no? El oasis, ¿no? Yo creo que es el valor que obviamente es donde empezó a desarrollarse el turismo, ¿no? Luego se ha crecido. ¿Qué ha pasado? Que al concentrar todo el... Y por eso yo creo que casi me hincapié un poco en Playa del Inglés porque digo, oye... que es la mejor zona que tenemos y es casi la que más repelús te da para quedarte, ¿no? Te vas a otros lados. ¿Qué es lo que pasa? Tú vas a las 7 de la tarde, a las 6 de la tarde, y te das un paseo por Playa del Inglés y sálvate, vamos. Vete a ver qué encuentras por la calle. Vas caminando con muros, no hay nada de actividad, no hay nada. Los centros comerciales ni siquiera ya son atractivos. Que sí, que van a remodelar el metro, que van a remodelar algunos, pero... Yo creo que le falta, se utilizó más un modelo de suburbia americano, ¿no? Donde todo está concentrado, pero no sé, el clima yo creo que tenemos aquí permite otro tipo de interacción con la calle, ¿no? Que la gente pueda caminar, que pueda disfrutar
la renovación de los centros comerciales, ¿por qué no se ha hecho? Porque es fundamental, y lo hablamos eso cuando hicimos el programa sobre reciclaje turístico y hace ya un par de años a lo mejor, ¿no?
El modelo de los centros comerciales.
Se habló también de ese asunto y tal, y sin embargo no hemos visto, así como en el tema de apartamentos y hoteles se han movido cosas, no tantas como uno quisiera, pero
aquí
se han movido.
Aquí hemos hablado de tantas cosas que el día que ya queda menos que pongamos todos los audios de 7 años y medio de programa en internet, y queda poquito, un día de estos les doy una sorpresa, podremos ver lo que hemos, o sea, el conocimiento y la experiencia y los consejos que se han dado en este programa, en Bungalow 103, y que nos ha hecho. Yo recuerdo cuando unos proyectos que dirigiste tú en la universidad, hace 10, 12 años, que a mí me sorprendió muchísimo, que en la avenida de Tirajana sugerían hacer desaparecer los locales que están en sótano, pasarlos a planta a ras de calle, poner en esos sótanos los baños, los almacenes, las cocinas de esos locales, a ras de calle, los locales en sí, y ganar una planta más encima.
Dos o tres
plantas más, que lo permitía el edificio. Oye, eso sería un bulevar, o sea, tú que estás hablando de un bulevar que no son locales abajo en los sótanos, sino a ras de calle, sería un bulevar fantástico, si lo piensas. Toda la avenida de Tirajana de arriba abajo.
De hecho, llegó a haber un concurso público para actuar en la avenida de Tirajana y se propusieron muchas cosas de ese tipo.
Yo vuelvo a insistir,
¿por
qué no se han rehabilitado los centros comerciales?
Porque no
estoy seguro, pero pienso que hay un problema como en todos estos asuntos de la rehabilitación y lo que estaba diciendo Vicente antes también de la rehabilitación en general de los edificios, ¿no? Hay una especie de contradicción entre la voluntad legislativa del plan de modernización y demás, ¿no? Y la realidad urbanística. Hay una contradicción, ¿no? Es decir, tú tienes un centro comercial con, supongamos, 5.000 metros cuadrados de locales escriturados, ¿no? Locales de 25 metros cuadrados o 50 metros cuadrados escriturados, a los cuales se le ha sumado por aportación de toldo, vía toldo, etcétera, ¿no? El doble o el triple.
Luego aluminio.
Exacto. Una especie de consolidación progresiva. Una consolidación progresiva que triplica en muchas ocasiones y multiplica por 10 en muchas ocasiones los escriturados. Entonces, cuando vas a rehabilitar un centro de estos, porque yo me encontré con un cliente que quería rehabilitar un centro comercial, claro, dice, ¿qué haces con eso? O sea, ¿le vas a decir a un señor que tiene aquello ya consolidado de hace 20 años a través de sucesivas ocupaciones del espacio público, o no público,
espacio,
espacio común, que dé marcha atrás y que pierda y que se quede con 25 metros cuadrados cuando tiene 300 dedicados a vender hamburguesas. Claro, es un tema que inviabiliza la renovación. O sea, hay que ser generoso en la renovación por parte de la, del urbanismo, ¿no? Para decir que se aumente la edificabilidad de esos centros comerciales si hace falta. Pero hay que arreglar este problema de alguna forma. Y es muy difícil arreglarlo si no es por esa vía.
Yo, la, si me permite.
Sí, claro.
El plan de modernización, el, un poco el mayor problema que le veo es que no ordena de una manera estratégica el crecimiento, sino dice, oye, si tú mejoras las instalaciones, consigues tal, te dejo crecer un poco más. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues que una persona lo va a hacer, la otra no, la otra tal. Entonces al final vamos a crear un pequeño monstruo, ¿no? Entonces yo creo que, y además lo que están diciendo, muchos de los complejos están ya fuera de ordenación, han crecido más de lo que tal. Entonces con el plan de modernización, ¿qué pasa? Que yo voy a invertir tanto dinero y al final, ¿sabes qué? Me voy a quedar exactamente con lo que tengo.
No, pues sí, te vas a quedar con lo que tienes, pero legalizado.
Legalizado, ¿verdad? Exactamente.
Pero que ya es importante.
Sí, 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 pero que no tiene el incentivo, que es lo que dices tú, oye, pues yo para eso me quedo como estoy, ¿no?
Pero Javier, yo decía que con legalizar las situaciones ya hemos ganado mucho, ¿eh?
Vamos a ver, enfilamos ya los últimos minutos de este programa. Sí les voy a decir que se me quedan unos cuantos temas en el tintero. Marinas, muelles deportivos, me gustaría hablar un día con ustedes. ¿Les puedo invitar un día a hablar de esto? También yo me he dado cuenta, tengo la percepción de que en otras islas se ha avanzado más. Por ejemplo, yo veo Lanzarote, que Puerto del Carmen se ha rehabilitado de cabo a rabo. Pues Playa Blanca es una zona bastante moderna. Temas de infraestructura, Lanzarote tiene tres marinas de lujo, Puerto Calero, Marina Rubicón y ahora Marina Lanzarote en Arrecife. O sea, al final es como que nosotros nos vamos quedando atrás. Fuerteventura, todas las instalaciones bastante nuevas. Entonces digo, qué pena que aquí no avancemos cuando, y además, si miras las cifras, cómo evolucionan las otras islas, van ganando turistas todos los años. Y otro tema que me gustaría hablar con ustedes otro día, y ya les emplazo, es el de los chiringuitos de playa. Porque les voy a leer un párrafo que tenía yo preparado.
Está metiendo el dedo.
Por eso lo dejo preparado para que ustedes quieran venir. En el economista.es, el día 5 de octubre de 2015, hace unos días, les leo un... El artículo se llama "Los fondos se atiborran de capital para comprar restaurantes gourmet". Pero hay un párrafo que me llamó la atención que dice: "La operación que cerraron en Ibiza los hermanos David y Simon Reuben, que manejan la segunda fortuna del Reino Unido, es una muestra de ello. Estos empresarios adquieren antes del verano por 35 millones de euros un terreno de 144 hectáreas en Calabaza, Playas de Comte y Espeñal, donde se encuentra Sunset Asram, uno de los chiringuitos con restaurantes más concurridos de la isla". Ahí queda 35 millones de euros. Yo no sé si 140 hectáreas, que son 140 campos de fútbol.
Sí, más o menos.
Es grande, es montón, pero son 35 por un terreno donde hay un chiringuito.
Imagínate lo que quiere montar el tío ahí, ¿verdad?
Bueno, pues con esto damos paso a la sección El Guiri se queja y ahora nos despedimos.
El Guiri se queja.
Esta semana nos escribe un oyente al que no sabemos si darle la razón o no. Nuestro amigo se ha hospedado unos días en el sur de Gran Canaria, en un establecimiento del que por supuesto no diremos el nombre. Nos comenta que todo ha sido maravilloso, ha quedado encantado con el servicio, pero no así con el comportamiento de algunos huéspedes. Se queja del escándalo que unos menores hacían en la piscina del hotel, salpicando incluso al resto de personas que disfrutaban de las instalaciones ante la mirada pasiva de sus padres y del personal del hotel. Ahí queda ese llamamiento a los progenitores para que vigilen un poco más a los niños, aunque recuerden que también hay establecimientos solo para adultos. Si ustedes tienen también alguna queja, pueden hacérnosla llegar a nuestro correo bungalow103 con número @epi.es. Hasta la semana que viene.
Nacimos cuando el turismo era un ilusionante proyecto para Gran Canaria. Hemos crecido cuidando a quienes nos visitan y fomentando el respeto hacia nuestra tierra. Ahora que cumplimos 40 años, queremos continuar trabajando para garantizar un futuro esperanzador. 40 aniversario del Patronato de Turismo de Gran Canaria. Siempre turismo.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, como digo, se nos han quedado mil temas en el tintero. Vicente Huizier, ¿vienes la próxima vez?
Vendré.
Javier Haddad.
Igualmente.
Pepe Sosa.
¡Qué remedio!
¿Cómo que remedio? Disfruta eres tú. Bueno, muchas gracias a los tres y ya les digo, muchísimas gracias por compartir esta experiencia, por posicionarse, que es importante, porque es una forma de también decirle lo que piensan expertos diversos como ustedes. O sea, no se confabularon para venir, sino que los llamé yo por separado. Les recuerdo que están escuchando Radio Canarias en la 103.0 FM. Muchos de ustedes nos estarán escuchando a través de la web radiocanarias.es. Nos pueden seguir en facebook.com/radiocanarias, en Twitter en @radio-canarias. Recuerden que este programa tiene redifusión, se repite los martes a las 13 horas, a la 1 del mediodía, todos los martes. Y yo les digo a mis compañeros de Tertulia hoy, muchas gracias, y a todos ustedes, bye bye y hagan turismo.
Gracias.
Gracias.